La polémica de Caracol Radio.
Hola a todos, bienvenidos a La Polémica. Partidazo hoy en Liga de Campeones, PSG 5, Bayern Múnich 4, con una extraordinaria actuación del colombiano Luis Díaz, que fue fundamental para que el Bayern no perdiera por una diferencia más grande. Acaba de terminar Millonarios 0, Sao Paulo 0, ya lo analizaremos. Empata el cuadro Deportes Tolima su partido de Copa Libertadores ante Coquimbo en condición de local y empata en Perú Junior 0-0 frente a Sporting Cristal con una expulsión increíble de Germain Peña a los 20 minutos. Don Santiago, ¿qué pasa en los dos partidos de los equipos suramericanos que están en curso?
Sí, señor César, como usted lo mencionaba, empezamos por el Junior de Barranquilla que empata 0-0 contra Sporting de Cristal en suelo peruano. Mencionaba usted la expulsión de Germain Peña. Fue el minuto 22, una acción en ataque, hubo un duelo en zona ofensiva y Germain, como de costumbre, abrió su codo y se fue expulsado roja directa para el jugador del equipo barranquillero.
Es de los poquitos jugadores que va a cabecear ofensivamente con el codo adelante como si fuera un mataburros. De los carros.
Pero volvió a sus andanzas, él había mejorado mucho eso, sí. César. Lo había mejorado y de repente empezó a actuar otra vez de esta manera absurda.
Sí.
Y en el otro compromiso, en el que Tolima empata 0-0 con Coquimbo Unido en Ibagué, ha sido mejor el equipo tolimense. Tuvo una buena aproximación al minuto 6 con Tatay Torres, un remate que se fue por arriba del arco. Y al minuto 22, Brian Rovira, con un remate del borde del área, atajó el arquero del equipo chileno.
Bueno, hoy tenemos como invitado especial a don Carlos La Roca Sánchez.
Carlitos, ahora sí estoy segura.
¿Cómo estamos? Ahora sí, porque
no pasa nadie, César.
La inseguridad de esta vida es bastante grande. Sí. ¿Qué hubo, Carlos? ¿Cómo estamos?
Muy bien, César. Feliz de estar acá, de compartir con ustedes. Un saludo a toda la gente que nos está viendo hoy.
¿Cómo se ha sentido? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Bueno, empecemos con Luis Enrique, técnico del PSG. Tras la victoria.
¿Puedo pedir un favor?
Sí, señora.
¿Podemos hablar solo del partido?
No, porque es que
ay,
esto es lo nuestro.
¡Ay, venga, sí!
¿O es que usted solo toma vino extranjero?
Sí.
¿No toma
¿Usted nunca se ha tomado un vasito
de
chicha?
Ni el de Villa de Leyva
de tampoco. De Masato en Bucaramanga.
Es un Masato de vez en
cuando. Es el nuestro, Lich, es el nuestro. Bueno, escuchemos a Luis Enrique, el técnico del equipo francés.
Ha sido, sin ninguna duda, el mejor partido en el que he estado como entrenador. Una intensidad y un ritmo como nunca, y creo que los dos equipos hemos mostrado por qué nosotros somos los actuales campeones y porque ellos son el equipo en Europa que menos partidos ha perdido, y hemos conseguido que pierdan su tercer partido de la temporada. Es para estar muy contento, a pesar de que ha habido un momento del partido en el que era todo perfecto, ganábamos 5-2, pero repito, muy contentos, y bueno, va a volver a ser una fiesta el partido de vuelta y vamos a intentar ganarlo.
Licha, ¿ha visto un mejor partido que el de hoy en el Parque de los Príncipes este año?
Le tengo una propuesta.
A ver.
Está bien, hablemos solo de este partido y de lo que nos viene a contar Carlos Sánchez.
No.
Ay, pero es que no me compra nada.
Ya hay un plan trazado en
Vea,
el programa.
Vea, César, en cuanto a fútbol, es el mejor partido que he visto. A ver, bueno, la final de Francia-Argentina para mí también.
Sí, de los últimos tiempos
es
ese.
Creo que es el mejor, pero en los últimos 4 años es ese. Lo que pasa es que hay uno que para mí tiene un valor emocional, sentimental.
Bucaramanga.
La final del Bucaramanga.
Pero se queja porque hablamos de los colombianos.
Pero le metió el Masato.
Pero pues yo tenía.
Le metió la chicha.
Ustedes me estaban preguntando que si yo solo tomo vino extranjero, hombre, entonces déjenme reconocer humildemente que ese es el partido más importante de mi vida. Por supuesto.
Carlos, ¿es uno de los mejores partidos de los últimos tiempos en el fútbol del mundo?
Yo creo que sí por el espectáculo, por la cantidad de goles, por lo fácil que ven, que hacen ver todo. Hay una calidad impresionante. Destacar a nuestro Luchito, que hace la diferencia en esas grandes ligas. Pero fue un espectáculo magnífico por la cantidad de goles, como decía antes. Y la gente disfrutó. Lo dijo el entrenador, así que es la persona que lo vivió ahí, así que para mí también Un partido muy, muy, muy especial.
Si dice Steven Luis Enrique que es el mejor que ha visto dirigiendo fútbol, ya sí. Es importante, ¿no?
No, pero además me emociona mucho ver que un entrenador sale y reconoce lo que fue este partido. Dice, pudimos ganar, pudimos empatar o pudimos perder en este partido. Y no esos entrenadores que salen y dicen, partido, pues. No, me voy muy preocupado porque aunque hicimos muchos goles, pues nos hicieron muchos goles. Ese es el discurso que uno normalmente escucha de un entrenador cuando le pasa factura también el tema defensivo.
O, por ejemplo, entonces terminan diciendo, no, pero es que si hablamos de la posesión, el 45% de las opciones fueron para nosotros. Después, en el 32%, ese tipo...
Este tipo sabe mucho más que cualquier otro y sale y dice, qué partidazo se hicieron los dos equipos, esto fue una maravilla y tenemos que estar contentos porque así hubiera sido por uno, nos llevamos el partido. Me encanta, lo de Luis Enrique es fantástico.
Diego.
Como declara y como dirige.
¿Cuál fue la clave del partido?
Primero, César, la frase de Johan Cruyff, hoy la dijo Luis Enrique. Prefiero ganar 5-4 que 1-0.
Sí, sí. Eso lo repetía permanentemente Johan Cruyff.
Segundo, este tipo de partidos en goles los veíamos antes. Muchos. Sí, en los 80, sí. Se dedicaban a jugar.
Y le dábamos palo a las defensas.
Claro, entonces nos dedicamos a que no se cerró bien, no se retrocede, dieron espacios en el medio y volvimos este espectáculo a un fútbol tacaño. ¿Sí? Entonces, claro, a nosotros cuando vemos un partido de estos, pues todos deslumbrados. No es el mejor partido que he visto en mi vida también,
sí,
se lo digo.
Sí, está bien. ¿Sí?
No, porque pero año sí.
No, el año sí, ahí lo escribí. Pero porque, por ejemplo, yo le digo uno, César, lo que jugaron Brasil-Italia en el Mundial del 82, lo que jugaron Francia-Alemania en el Mundial 82, son partidos de... Y terminaron todos con muchos goles, ¿sí?
Y lo que jugaron Francia y Argentina...
Claro, lo que jugó Holanda-Argentina, Holanda-Francia... No, pero es un super partido que puede ser de los mejores 10 de puede ser el mejor del siglo.
Y yo puedo decir algo para
que es
para
muy bravo.
Con base en lo que dice Diego, para quienes hoy dentro de ese análisis profundo de expertos absolutos que van a línea por línea y cuadro por cuadro de la cancha, porque obviamente, claro, que ese análisis hay que hacerlo y ese lo harán los entrenadores, pero para esos que van a criticar el partido, oiga, de verdad, escóndanse. Es un partido como estos, con la calidad de jugadores que vimos y además con el atrevimiento, la osadía de los dos por ir a buscar un partido que estaba perdido para el Bayern 5-2 y aún así yo escuchaba y leía muchos decir que cierre el partido, company, que los mande para atrás, le van a meter 10 y termina de esta manera.
O sea, nunca renunció a su idea. Ahora, Yo le quiero preguntar algo a Carlos acá con la venida de César y es... Mucha gente o algunas personas decían, sí, excelente partido, pero la defensa, ¿cierto? Porque uno recibió 5 y el otro recibió 4. Pero cuando son tan buenos los ataques, por defensa que tengas, por buenas defensas que tengas, es imposible atajarlos.
Yo creo que los dos equipos son muy ofensivos. Tienen un volante defensivo. Son todos jugadores, son pasadores.
No tiene una roca.
No tiene una roca, por ejemplo.
No, ni Kimmich ni Vitinha son defensivos.
Son todos jugadores ofensivos, son todos de juego defensivo. Yo veía al Bayern, que el Bayern, por ejemplo, dejaba dos centrales. Los laterales estaban arriba.
Y los dos al mismo tiempo.
Y hubieron pelotas de un pase que rompía la defensa y que se fue dos o tres veces se fue el Mosquito. Y que no la pudo meter. Pero
o sea, todo el trabajo se lo dejaban a las defensas, a los centrales. O sea, Upamecano es excelente, a mí me parece uno de los mejores.
Un cierre buenísimo que se posicionó contra Dembélé.
En dos amagues,
quedó espalda.
Lo sacó a la derecha, a la izquierda y reaccionó de una manera impresionante.
Y el concepto defensivo muy bueno. Pero yo veía pues que los dos equipos fueron a buscar el partido, o sea, no a especular ni nada.
Atacar. Los dos.
¿Me dejas hacer una pregunta antes de campo a Carlos Sánchez?
Sí, señor.
Con un dato. Le hicieron 5 remates al arco a Neuer, todos gol.
Sí.
No atajó un solo balón. Pero Carlos se enfrentó a un jugador que estamos viendo hoy que es el gran candidato a ganar el Balón de Oro, que es Harry Kane. En el Mundial lo enfrentó. Háblanos de él, porque tiene
la Premier.
Y tiene unos movimientos, por ejemplo, en el Mundial, Carlos, recuerde esa jugada, que Kane es de los que está agarrándolos a ustedes, ¿cierto?
Sí.
Pero tan pronto viene el cobro, él se suelta. Y ustedes
Sí, sí, sí.
Muchísimo con eso.
Lo siguen agarrando.
Ese fue el penal. Ese fue el penal. Para mí hay falta antes, pero bueno, ya pasó.
Pero no había salido el balón.
No había salido, no lo va a conectar, él no lo va a conectar porque el balón pasa. Se puede haber interpretado de otra manera, pero es un jugadorazo. O sea, sale, pivotea, defiende.
Es de todo el campo.
Es un jugador parecido, es Benzema, ese estilo. Es un jugador que cubre bien la pelota, que, o sea, cuando hace un movimiento lo hace por algo, por algo. Entonces el nivel es muy alto. Yo veía jugadas que salían con presión, la pelota al compañero con presión, cambio de frente, desahogo.
Campito, y Luis Díaz fue fundamental en el partido.
El mejor del Bayern.
Sobre todo en el segundo tiempo, cuando el partido iba 5-2 y estaba en un determinado momento comenzando más cerquita el sexto del PSG que la posibilidad del descuento del Bayern. Y aparece Díaz, acorta la diferencia, gambetea, empieza a ser súper protagonista y al final solo ganaron por un gol.
César, buenas noches, un gran abrazo a Carlos Sánchez, siempre una persona muy, muy educada en zonas mixtas y siempre con un libro en la mano en los viajes, un futbolista distinto, así que un gran abrazo para él. César, yo ya lo dije hace un tiempo, Luis Díaz para mí es el mejor extremo que tiene el mundo hoy, es un extremo completo, Kane es un delantero completo, Luis Díaz es un extremo completo. Te gambetea, te controla, le abre espacios a sus compañeros le marcan espacios que él aprovecha, te juega de extremo, te juega de nueve, te juega de doble lateral cuando defiende, centraliza el juego, abre espacios, es interior y tiene un don especial. Aparece en la fiesta grande.
Eso es.
Apareció contra el Real Madrid y apareció hoy. Cuando las papas queman, cuando el carácter tiene que imponerse ante el talento, Luis Díaz aparece. Y aparece como ha jugado siempre. Y no se le cae un pelo en agradecerle a un compañero un pase que le da, como le agradeció a Kane, el gran pase que le dio, que él después con el control, con la gambeta para generar espacio ante uno de los mejores defensores del mundo, que a pesar de su control se había recuperado en la marca y la gambeta la hace Díaz pensando en tener un espacio para rematar y lo logra. En la fiesta grande él se viste de gala y cumple. Luis Díaz para mí hoy es el mejor extremo del mundo, es uno de los mejores delanteros del mundo. Así como le critican a Liverpool que lo dejó ir, hay que aplaudir al del Bayern que lo fue a comprar, porque tuvo el ojo preciso para en el mejor momento del Guajiro llevarlo al Bayern y convertirlo hoy en uno de los mejores equipos del mundo. Y sobre el partido, los análisis profundos del fútbol son aburridos. Por eso el hincha no hace análisis profundos. El que hace análisis profundo ni lo ven ni lo escuchan, porque aburre. Uno tiene que disfrutar de esto porque simple y llanamente son equipos que salen a ganar. Después cada uno tendrá su estrategia. Y a mí me emociona ver a Luis Enrique. Luis Enrique es una persona de una personalidad y un carácter complejo. Él es complejo. Si lo agarra bajado de una bicicleta y después de montar bicicleta, es el tipo más alegre y más amable del mundo. Pero a veces si lo agarras con una pregunta que no le gusta, es el técnico más antipático en una rueda de prensa.
Pregúntele a Steven.
Pero después de este partido,
es una locura
de después de este partido, de todo lo que se vivió, de marcar 5 goles pero ganar 1-0, porque al final él termina marcando 5 goles pero ganando 1-0, el tipo aplaude lo que es el fútbol. Es que estos son los partidos que generan afición. Estos son los partidos. Hoy muchos jóvenes van a ser hinchas del Bayern, por lo que se vio en el partido. Y además son los partidos que hacen especial las noches de Champions. Una cosa es salir a ganar y otra cosa es salir a no perder. Y el fútbol, siempre que tenga equipos que salgan a ganar, será mucho más atractivo.
Hoy los dos equipos, Liche, quisieron ganar durante los 90 minutos.
Claro, y una cosa que dice Campo con respecto a Luis Enrique, que además él también es profundo y estudioso dentro de su trabajo.
Todos los técnicos.
Pero él es psicorrígido, él es ñoño en ese sentido, por decirlo de alguna manera.
Y es innovador, porque hace cosas
además,
distintas.
Pero mire, dentro de eso que decía Campo de Lucho Díaz, que se lo escuchábamos hace un par de semanas a Company, hablar de lo que significa Lucho Díaz, y cuando él menciona que el colombiano sale en medio del caos, que no se atormenta, que el caos lo hace brillar, que sabe esperar, que aparece en estos momentos definitivos, porque para mí hoy Lucho Díaz puede ser el uno o dos jugador más importante de la Champions a lo que va hoy. Para mí es el número uno. Pero hablar de esto rompe un paradigma, César, con respecto a lo que ha sido el fútbol colombiano, Carlos, también, porque es que la mentalidad colombiana o la mentalidad de los jugadores de este lado del mundo que se caen, que no son capaces de levantar en un partido cuando van perdiendo, que se desaparecen. Entonces, este tipo de cosas también termina rompiendo un poco lo que está haciendo Lucho Díaz.
Totalmente de acuerdo, porque pues está demostrando que como decía también Campo Elías, que aparecen en los momentos importantes, y no solo una vez, sino que en todos los partidos está siempre siendo decisivo. Lo dice el técnico, sus compañeros se lo hacen saber, nosotros acá lo disfrutamos. Es un jugador que nos está dando garantías para que la gente realmente empiece a confiar en el jugador colombiano. Nosotros tenemos un talento y tenemos que crecer en eso, pero esta versión es una versión realmente distinta a todas.
Empieza, es un muy bravo, aparece cuando el pan quema. Sí, voy a la pausa, don Steven.
Solamente un comentario. Olise es un jugadorazo y yo creo que va a ser de los mejores dos jugadores del mundo. Creo que va a ganar un Balón de Oro dentro de muy poco.
Yo no para mí, si ahí está Lucho, tiene que estar ahí.
¡Claro!
De acuerdo.
Claro.
Pero mi comentario iba, Carlos, en que, bueno, primero un zurdo que juega por derecha y que tiene la misma agilidad para generar el enganche también por dentro y por fuera. Eso yo hace mucho tiempo no lo veía. En Olise lo vi.
Ya Bayer lo ha hecho. Bayer siempre juega así, ¿no?
Bayer sí, juega pero con extremos. En un jugador como Olise.
Perfil invertido. Digo, con perfil invertido. Argy Robben jugaba así en esa
pero
zona.
Pero era casi siempre para adentro.
Pero además se mueven por todas partes. Pero, y los laterales van al medio.
Los dos con perfil cambiado. Pero le preguntaron a Luis Enrique por Olise, ¿sí? Monstruo, pero no lo dijo directamente. Pero dio a entender lo mismo que tiene Mbappé, ¿sí? Le falta
juega para él.
Jugar
sí, juega para más para él.
Y no tiene el sacrificio que tiene Lucho.
Por eso mira, Diego, es la gran ventaja que tiene Lucho
Díaz. Los números,
Lucho Díaz individualmente se destaca.
¿Cuántas jugadas ha afinado Mbappé? ¿Y cuántas participaciones en gol ha tenido Mbappé jugando 6 semifinales?
Pero miren,
Lucho Díaz ha jugado 2 y tiene en esta Champions 10 participaciones en goles.
Hoy, por ejemplo, fue el jugador que más interceptaciones logró de todos los atacantes del Bayern. Fue el jugador que más recuperó de aquellos que estaban en zona de presión. Pero todo esto que el aplauso para Olise, para decir que a mí me parece que hoy Luis Díaz está por encima de Olise. Gracias, por eso estaba, alabando a Olise, para terminar diciendo que Luis Díaz hoy, yo no sé mañana como dice la canción, pero hoy Luis Díaz es más que Olise.
Hoy Olise, Kane y Díaz completaron 100 goles con el Bayern Múnich. 100 goles, madre, tremenda cifra. Ya seguimos. Pues el más conectado, Lucho Díaz, y esto dijo Marquinhos, el zaguero central del PSG, uno de los mejores defensas centrales del mundo, además con una continuidad y una permanencia grande en el fútbol internacional, sobre el colombiano.
Un campeón, lo habéis visto desde de la época de Liverpool, de Colombia, yo lo sé, el adversario que tengo ahí, en duelos uno contra uno es muy difícil, todavía con un amarillo que fue muy, muy duro, el árbitro con el primer tiempo, una falta donde no tenía cobertura, bueno, tenido que jugar durante todo el partido con este amarillo, todavía más difícil defender contra un jugador así, que te quiere mucho los duelos uno contra uno, bueno, pero pienso que conseguimos hacer bien. Lo trabajo con las ayudas, esto es muy importante también. Nosotros no defendemos solo uno contra uno, presionamos, pero cuando perdemos desalta la presión, tenemos que tener ayudas. Esto fue que pasó. Agradezco a mis compañeros por el esfuerzo, por todo lo que hicieron durante este partido.
Y esas ayudas son los doblajes que siempre le hacen a Lucho Díaz. Duele mucho en el uno contra uno. Santiago, ¿qué pasa primeros tiempos con Junior y con Tolima?
Sí, señor César, terminaron ya los primeros tiempos en Ibagué y en Perú, 0-0 ambos partidos. Hubo una aproximación muy clara para el equipo de Sporting Cristal, que juega contra Junior de Barranquilla. Santiago González, un remate contra el palo al minuto 45, y también hubo una acción al minuto 40 que salvó Jonier Guerrero, pudo terminar en gol, un remate que termina sacando ahí cerca al punto penal. En el partido de Tolima contra Coquimbo Unido, empata 0-0 y ha sido mejor Tolima, ha estado encima del gol, ha estado muy cercano. De hecho, tuvo el 43 una acción con Adrián Parra, que se fue por encima del larguero.
Hoy hizo gol Neyser Villarreal, gol del triunfo, ¿no?
Sí, señor. Neyser Villarreal, un partido que terminó en batalla campal. Se fueron casi que a los golpes en este partido. Cruzeiro-Boca Juniors.
Jugó con uno menos Boca casi todo el partido. Y la estaba sacando después del minuto 80, creo que fue el gol de Neyser.
35 de Neyser.
Sí. Carlos.
Va subiendo Neyser.
Ya está jugando bien, lleva goles. 3 partidos buenos. Sí.
A poco a poco.
Carlos, hasta Luis Enrique se extrañó de la intensidad del partido de hoy. Porque es que la intensidad duró 90 minutos. Uno ve equipos que sí, que son muy intensos, de pronto paran. Pero aquí nunca pararon. El vértigo fue impresionante. ¿Esa intensidad es por qué? ¿Por la preparación física? ¿Por la superioridad individual? ¿Por el trabajo? ¿Por el clima? ¿Por las canchas? ¿Por el carácter? ¿Por qué?
Yo creo que tiene mucho que ver con los estados de ánimo. Son equipos que están preparados, que tienen, o sea, toda la tecnología, todo. Yo creo que tiene mucho que ver los estados de ánimo dentro de esos partidos. Yo decía antes que los jugadores están preparados de una manera que tú veías que con una facilidad tenían como el mapeo del partido. Para mí va más por el estado de ánimo, es más mental el tema.
¿Y la parte física es muy distinta a la de los suramericanos, por ejemplo, los que juegan aquí?
Nosotros tenemos una preparación diferente porque pues carecemos de muchas cosas, de infraestructura y el tema de la tecnología allí es mucho más avanzada. Quiere decir que nosotros a ese nivel tenemos un mérito porque quizás tenemos menos información, pero nos preparamos bien. Así que tenemos grandes profesionales en esa área, en nuestra región. Pero sí es diferente porque pues te ayuda mucho lo que es la tecnología y todos los equipos que tienen allí, esos equipos y más estos que son de primerísimo nivel.
Ahora que Carlos nos hable de ese tema que viene a contarnos, trabajó de aquí, Carlos.
Sí, pero espera que está sí. Campo.
Sí, le iba a preguntar, Carlos, usted manifestaba que es un estado de ánimo. Es un estado de ánimo que se vive en el club y es un estado de ánimo que seguramente se habla entre los jugadores y que se transmite entre los jugadores. Pero esos jugadores tienen que ir a su selección. ¿Es posible ese estado de ánimo que lo rodea a un jugador como Luis Díaz en el Bayern Múnich llegar a la selección y transmitirlo al resto?
Sí se puede transmitir, después hay que ver cómo se asimila. Y es muy difícil, ¿por qué? Porque cada uno viene de su club y cada una de las situaciones que viven cada uno en su club es diferente. Ahí juega un papel muy importante rodear a esos jugadores y tener un ecosistema dentro de la selección que se tiene que manejar, una línea. Acá el que llega así y se tiene que mantener así. Es cuestión de hablarlo, es cuestión de gestión. Es muy difícil tener algo preciso en eso, porque lo que se vive en el Bayern o en cualquier otro club es distinto. La realidad es distinta. La selección es otra cosa y cada uno viene con situaciones difíciles o diferentes de sus clubes.
Además es un día a día, ¿no?
Exactamente, es un día a día, o sea, hay una armonía, ganas siempre, de pronto por ahí te llaman a la selección, pero tu equipo está para descender, es muy diferente, es muy difícil mantener esa misma armonía que mantiene un club como el Bayern en la selección.
Los 3 partidos que ha perdido el Bayern en la temporada 2025-2026, en diciembre frente al Arsenal 3-1, en Champions, en enero ante el Augsburgo 2-1 y el de hoy 5-4, que me parece que al final lo recibieron como una victoria a pesar de la derrota, porque quedaron a un gol de poder resolver el partido en Múnich. Ya seguimos.
La polémica.
Seguimos en la polémica. Diego, mire los titulares de los principales diarios del mundo. L'Equipe, fútbol total.
Cercano.
Recordando a Holanda.
Sí.
Sport Bild, locura bávara, histórico, y perdieron.
Claro.
Sport
Es que nosotros hemos cambiado ese análisis de tanta jugada por el buen fútbol.
Uh-huh. Fíjese que no todo es el resultado. Uh-huh. Perdieron y están felices.
Uy, no, pero, no, es, pero no es que...
Pues mire, o sea, el titular de Bill,
lo cual no era histórico. De lo que fue el resultado, no creería. Pero si el mismo hoy Luis Enrique lo dijo.
Pero hoy la gente del Bayern celebró como si hubieran por lo menos empatado.
No, yo creo que quedaron tranquilos. Sí, pero celebraron. Porque perder 5-2 era ya una distancia muy grande. Quedar 5-4. 5-2
con posibilidad de 6 porque el equipo se descontroló ahí en un 5 minutos sí, de una manera total.
Recuerde que en el quinto del PSG, para ellos, ahí empezó. El Bayern Múnich a tener control totalmente del partido.
Sí.
Y estuvo a punto de empatarlo.
Sports Center estuvo a punto de empatarlo y estuvo a punto del sexto con el balón en el palo de Mayun al minuto 87. Sí. Sports Center, el partido del año. Marca.
Verdad.
Homenaje al fútbol en el Parque de los Príncipes.
Verdad, todo eso.
Sport, una oda al fútbol.
Totalmente.
Daily Mail, trance de París. The Mirror. Ahora te toca Arsenal, partido histórico.
Y me metió presión.
Es que contra el Atlético de Madrid, ese tipo de partidos no se ven.
No, no, eso es imposible con el Cholo.
Es muy difícil, tienen que ser dos equipos...
Ahí sí cabería una roca, ¿no?
De esta... De Son.
Arsenal puede jugar ante el PSG y el Bayern de otra manera y partidazos, pero contra el Atlético, eso.
Sí, sí. Bueno, De Son, partido de París después de 2 años de quejas sobre un fútbol aburrido. Y el diario AS, Atleti, no habla del partido.
Okay.
Campo, ¿qué piensa?
De lo de los españoles es lógico, ellos se cierran a lo suyo. Claro. Aquí también hay una lucha de ligas. Fíjese que de todas las ligas, tal vez la alemana es la que menos interés provoca, pero es la que puede llegar a tener el equipo que mejor juega. Entonces ahí hay una lucha también de ligas, de quién es la más vista en Europa, de quién es la más atractiva. Podemos comenzar a repasar cuáles en realidad son los equipos de la Liga Española que son atractivos o cuántos son. Pero ese va a ser un debate bonito de ver desde acá. Ver cómo ellos, cada uno va defendiendo a su liga, porque la Premier también tiene mucho que ver ahora, ¿no? Con el Arsenal y con todo esto del buen juego y el juego bonito y el juego más atractivo y somos la liga que más propone y demás, pero creo que el juego del Bayern hoy, fíjese que en serio estamos hablando de un equipo que perdió, pero la verdad, como lo que a uno, yo digo que en el fondo el resultado es importante, pero cuando tú no eres hincha de un equipo, lo que quieres es ver buen fútbol, entonces por eso es tan atractivo lo de PSG y lo de Bayern, pero ojo que el juego del Bayern puede ser más atractivo que ver el fútbol de varias ligas.
Pero fíjese, Carlos, que la diferencia de uno perdiendo es la ilusión de que en el Allianz Arena pueden remontar el resultado porque tienen su hinchada, porque es un equipo que ataca y porque la localidad de cierta manera pesa, aunque hoy el Bayern parecía local también. Sí, es un gol.
Obviamente, y la gente, o sea, se queda con la imagen del equipo. O sea, están jugando el local, hacer 4 goles en el Parc des Princes no es fácil.
No es fácil, sí. Y menos ante un equipo como el PSG. De cara al Balón de Oro, porque Lucho está peleando la posibilidad, para el equipo, que es el que maneja el Balón de Oro, ¿es más importante la Champions o el Mundial? ¿Qué puede decidir ahí el Balón de Oro, el Mundial o la Champions? ¿O los dos?
Los dos. Para mí los dos. Sí, porque tiene un peso muy grande. La Copa del Mundo tiene un peso grande.
En esa definición, Diego, ¿quién tiene más posibilidades?
Oh, César, para mí tiene un poquito de ventaja el Mundial sobre la Champions.
Sí.
Y lógicamente, para mí tiene ventaja Kane porque Inglaterra puede llegar mucho más lejos que nosotros en el campeonato del mundo.
¿Y los franceses?
Con los franceses igual, Francia.
Porque ha estado West.
Claro, pero para mí hoy Olis. Son Kane, Lucho, Olise.
Y hay que meter a Mbappé aunque no pase nada, porque pues, Mbappé está en Francia.
Mbappé tiene que ser campeón del mundo para ganarlo, porque claro, ha porque hecho una discreta Champions el Real Madrid.
Y en España no va a ganar nada.
No, y goleador.
Le ganaría a Olise.
Entonces ahí ya, pero... Es que hoy, lo de Lucho hoy, por ejemplo, fue el mejor jugador del partido. Es que hacer un gol, penalti que le convierte y falta para el cobro de tiro libre.
¿Y dos goles contra el Madrid para llegar a esta instancia?
¿Más que Carabastelia que hizo 2 y que ganaron?
No, al mismo nivel.
Por ahí, ¿no?
Sí, al mismo nivel. Lo de Lucho hoy fue espectacular.
Es que Lucho, además, Diego, del gol, del penalti, de la acción en la posibilidad de asistencia, metió 4 o 5 pelotas. Claro. De gol que no tuvieron destinatario.
Para Lucho, porque estamos en años de Mundial, tener posibilidades de ganarlo, ¿sí? Tenemos nosotros que llegar a una semifinal de un mundial. Es que compite contra jugadores que pueden ser campeones del mundo. Sí.
Claro.
¿Sí? Entonces, el que gane la Champions, César, por ejemplo, la gana el Bayern, pero tiene dos competidores ahí en su mismo equipo que van a ser casi candidatos, con toda seguridad, mejor mundial que nosotros, sí, a no ser que nosotros seamos un palo del mundial.
Esa es una ventaja grande. Don Steven, perdóneme que le cambie radicalmente.
Uy, me va a poner a hablar a mí de los otros.
¿Le gustó Millonarios o no?
Ay, Dios.
Tranquila, Liche, tranquila. Ay,
bueno, no.
A ver, no se indisponga.
A ver, el segundo tiempo de Millonarios fue interesante. Cuando entró del Castillo, empezó a poner un poquito de condiciones. Contreras me gustó, intenso, recuperó varias arriba. Pero el resultado no me gusta para nada, porque creo que esta era una oportunidad para haber sumado de a tres, haber cuadrado caja. Fuera de eso, aprovechar la situación de Sao Paulo. Tenía
seis
jugadores menos.
Es que era la suplencia y tuvo
unas clarísimas en el medio del partido. La de Leo Castro me parece que fue la más clara.
No, la de Angulo. Partido.
No, la de Angulo, el cabezazo.
Super clara.
En el primer tiempo última. También Arias.
Sí. Arias tiene otra.
La tuvo Andrés Silva, ¿no?
Y
la que saca Sarabia.
Sarabia.
Sí, esa fue la única que tuvieron ellos.
Sí, porque además no hizo tiro. Ese fue el único tiro al arco.
El único tiro al arco. Y Millonarios, tengo tres, Diego. La del rebote, un remate de Arias de frente que se le fue
muy bien. Claro, el tiro de esquina que queda en rebote ahí en la 5.50. Bastante le pega claro derecha también. Afuera.
Ese, el muy de Darwin claro. Quintero por derecha que desvió.
Cuando acaba de ingresar en el partido.
Sí, y la de Angulo en la jugada individual de Contreras, que yo no sé de dónde sacó dos y metió un centro espectacular.
Sí, pero así que hay una del centro de la izquierda, ¿recuerdas?
Esa, la de Contreras, que
pero,
es el cabezazo
pero
de Angulo.
Mire, César, me cuentan los que estuvieron en el estadio que la silbatina
los pitaron al final,
Millonarios
sí.
Fue impresionante, porque además hay que decir todo. Sao Paulo era el segundo equipo.
Claro, sí, pero era la suplencia seis. De Sao Paulo.
Pero igual no, Sao Paulo tiene 25 sí, César, buenos jugadores.
Pero no trajo toda la titular aquí a Bogotá.
El desarrollo del partido se veía.
Pero Millonarios domina el segundo tiempo.
Claro, pero Millonarios ha enfrentado a dos equipos que no trajeron sus nóminas principales. Eso también hay que decirlo. Millonarios tenía la obligación porque además O'Higgins ganó. Sí. Y ya se montó con 6 puntos.
Y hoy podía ser primero del grupo.
Dos de local.
Sí, eso es grave lo de O'Higgins porque es un mismo, rival ahí directo.
Es lo mismo que pasó con Junior cuando fue a Paraguay. O sea, es que el aficionado está viendo equipos que son ganables. Entonces, Sao Paulo es un equipo de una gran pompa, de una gran historia, es un grande de Brasil. Pero el que está viendo el partido dice, pues, ¿qué le podemos ganar? A este equipo se le puede ganar. Y lo que espera la verdad es que ve y busca el resultado y gánalo.
Ahora, hoy estuvo un poquito impreciso Millonarios. No estuvo muy acertado en la resolución al final.
McAllister, pero, por ejemplo, no apareció en el partido.
No, estuvo bastante es
que yo no hubiera sacado.
Dando espacio por ejemplo, en la mitad Valencia. De la cancha, además, el rival.
Valencia para meter a Vanguero, no.
Claro.
Sí. Pero ese ya es un
pero, por ejemplo, Darwin sí entró muy bien al partido.
Muy conectado.
Sí, pero se fue quedando rápido.
Y a Leo lo sacan siempre, ¿no? A Leo lo sacan a los 70 minutos.
Leo entró mejor en el segundo tiempo, pero Leo Castro se le ha perdido el gol.
Se le ha perdido el gol.
Y Contreras antes, todo lo que remataba era gol, ahora no le entra, ni también anda un poquito perdido con
a la racha.
Ahora también hay que tener, ahora también hay que ver algo, o sea, el desarrollo del partido, sobre todo en el segundo tiempo, Sao Paulo le da la posibilidad a Millonarios de manejar la mitad de la cancha y de tener espacios en la mitad de la cancha, pero se lo da porque el equipo se retrasa.
Juega 5-3 Sao Paulo.
En una, sí, pero muy pegado a su área. Entonces, hay una zona donde los Carlos Darwin y demás se pueden destacar, pero en la zona donde es efectivo Contreras, que es el área rival, es donde más gente hay. Entonces, donde más complicado que aparezca el espacio. Hoy vimos a un Contreras incluso, vea lo que pasa en el centro, el tipo va a la izquierda porque necesita oxígeno para que le llegue la pelota.
Buscando la pelota.
Es que por donde estaba tenía todo el mundo, tenía todo Sao Paulo alrededor de él.
Le voy a leer lo que escribe el periodista acompañante de Sao Paulo, Gabriel Silva, que es uno de los más importantes. Dice, fin de Millonarios 0-0, partido malo. Técnicamente, pero que el Sao Paulo cumple con su objetivo de un punto fuera de casa con equipo reserva.
Y en la altura.
Me gustó el comportamiento de la defensa. Ganó mucho en el juego aéreo, sorprendiendo
todo negativamente lo ganó en el juego con el aéreo, menos la última.
Quedé sorprendido negativamente con el Millonarios, dice. Salió de campo bajo, los abucheos de la afición por todas partes.
Sí, pero
No, Millonarios tenía que ganarle a Sao Paulo. Yo sí, se cuenta era... del Sao Paulo histórico.
Y sí, el desarrollo del partido ganar, así lo mostraba.
La intención que tuvo Millonarios en el segundo tiempo. No. Corrió, luchó, intentó, pero no se le dio porque otro equipo se defendió bien.
No es de solo ganas.
Sí, pero es que en este deporte también hay rivales y el otro
claro,
se defendió
pero es que
bien.
A esos rivales hay que ganarles para poder...
César, y cuando uno analiza el trámite y lo que hizo Sao Paulo dentro del fútbol, uno de esos Millonarios tenía que ganar.
¿Qué piensa Carlos?
Yo, o sea, estos partidos así hay que ganarlos. Si te dan ventaja, hay que ganarlos. Si estás de local con tu gente, tienes que ganarlo, porque allá, o sea, se complica viendo allá.
Claro, una pausita y ya seguimos. Vote por el que quiera, vote a conciencia, pero con la convicción de que va a haber transparencia en el momento del escrutinio de los votos, porque los jurados de votación se escogen por sorteo y porque va a haber de todas las ideologías, de las corrientes políticas, de los representantes, de los candidatos a la presidencia, y es la garantía de que se puede votar a conciencia con la seguridad de que el tema va a salir bien. Don Santiago, ¿qué está pasando con Junior y Tolima?
Sí, señor, hablamos primero del Junior de Barranquilla, que pierde a esta hora en Perú contra Sporting Cristal. Acaba de hacer gol Santiago González, que ya había avisado en el primer tiempo, un pase de Luis Ibérico de pecho, remate desde el borde del área. De
Uy, penalti, González. penalti de pronto. Sí, lo pitó
sí.
El árbitro.
Sí, señor, penalti. Sigo con Sporting, remate que termina desviado en Lucas Monzón y se va arriba Sporting Cristal en el marcador. En este momento el grupo del Junior, Grupo F, Sporting Cristal lidera con 6, sigue Palmeiras con 4, Cerro Porteño tercero con 3 y Junior último con 1 punto. Y sí, señor, lo que usted decía, al parecer hay...
Sí, es penalti.
Tiro penal para el Deportes Tolima.
Lo barren cuando va a recibir el pase al vacío y se lo llevan
sí,
desde atrás.
Sí, pues desde acá sí, ¿no?
Sí.
Pero y, creo y, que, y en tiempo real, como le gusta a Diego.
En tiempo real, es que uno tiene que así, en esas jugadas...
No, sí, pues se lo lleva.
Penalti, claro, penalazo. Con la rodilla. Claro. No, penalazo. Carlos.
Penalazo.
Clarísimo,
bueno,
nada
que decir. Le quiero hacer una preguntita acá a el presidente de la Liga del Dorado, pues ya vamos a hablar de eso, sí. Que es Carlos Sánchez. Oiga, ¿no somos un poquito permisivos? Uno lo ve sobre todo en los torneos internacionales, que sobre todo en el tema defensivo, como que dejamos terminar las jugadas de los atacantes, los dejamos entrar, el remate de media distancia no es tan complicado, no cerramos, no llegamos. ¿Es así o estoy exagerando?
Mira, yo cuando jugué acá hace 3 años, en Santa Fe, una de las cosas que yo sufría realmente como, pues, como líder ahí del grupo, era eso, que yo no veía el rigor. O sea, te iban a hacer el gol y yo no veía como ese desespero por o llamar a mi compañero o estar marcando yo y organizar. Y me costaba mucho, y más en la altura, o sea, porque tenías que correr y hablar y decir todo. Y muchas veces, o sea, me enojaba porque, pues, bueno, nos van a hacer el gol. Yo creo que sí nos falta.
¿Y por qué nos está yendo tan mal internacionalmente?
A
nivel de suramericanos,
eso, falta de rigor. Yo creo que hay muchas aristas ahí. Nosotros realmente... Con la intención de mejorar un poco, pero la estructura nuestra a nivel competitiva es muy baja, es por no decir pobre.
Claro. Usted que estuvo en la Premier hablando de eso precisamente que nos pasa y lo hemos visto en los partidos internacionales, Carlos, los árbitros. Cualquier toquecito, el jugador siempre va al piso, pide la falta... se tira, das 3 vueltas en el aire. ¿Eso influye también en los torneos internacionales al momento de competir?
Totalmente de acuerdo. O sea, yo llegué y las faltas eran totalmente diferentes en todos los lugares donde yo jugué.
Todos pitan distinto.
Todos pitan distinto. O sea, acá es muy leve. No se permite el roce tanto. En Argentina, los últimos años que yo estuve, es otra cosa, se empujan, la pelota viene y ya te empujo antes, te gano la posición antes. Esas cosas, esas son faltas totalmente pitables acá, las pitan acá.
Sí, Santiago, gol del Tolima.
Sí, señor, César, gol de Deportes Tolima. Convierte el jugador Sebastián Guzmán, minuto 59, pone el 1-0 para el equipo de Lucas González, que le gana a esta hora 1-0 a Coquimbo Unido. Se mantiene en la tercera posición con 4 puntos y una diferencia de gol de -1. Contrarrestando la diferencia de gol de Coquimbo Unido, que es de un gol positivo.
Le pegó con una clase impresionante. y muy sonaron los mariachis.
Un metro de distancia.
Un metro de distancia, sí. Caminó hacia la pelota y le pegó como una clase
de los
total.
Buenos cobros de penalti, sí, cobrados por el Guzmán. Impresionante el cobro. El arquero al palo de la banda derecha y él con una calidad al otro palo. Orientando, qué bien cobrado. Hacía rato no veía un penalti así con esa tranquilidad.
Y con una clase impresionante. Y
sin tomar casi distancia.
Carlos, ¿cuál es el equipo que más le gusta de la Liga Colombiana?
El Tolima.
¿Por qué?
Porque me gusta la idea que tiene, porque tiene una idea clara. Me gusta mucho, hay un jugador que me gusta mucho y en esta jugada fue fundamental, que es Tatay. Sí, en la jugada, bueno, fue penal, pero él
pone el pase.
Él es
ya está posicionado para recibir la pelota, eso es inteligencia de juego. O sea, antes, él va pensando que su compañero va a recuperar la pelota y ya se posiciona en la posición para jugar. Y eso permite pues que pueda asistir a su compañero. Pero eso se trabaja. Totalmente. Tiene trabajo, Tolima. Me gusta cómo juega.
O sea, tiene técnico.
Tiene técnico.
Técnica e inteligencia.
Sí, pero también tiene técnico.
Director técnico. Técnico. Ah, sí, claro. Es la idea del técnico, obviamente. Sí.
¿Y cuál es el técnico colombiano que más le gusta hoy de los que están en actividad?
Ese mismo.
Lucas.
Sí, oye, ¿no, Cecitar?
Aplaude.
No, pero ¿por qué me dice que a mí también me encanta Lucas?
Todos los días lo digo.
Lo que pasa es que yo no creo que sea un revolucionario,
sí,
pero me encanta.
Sí, yo revolucionario del fútbol.
Pero bueno, sí. Pero ha traído cosas frescas al fútbol colombiano.
Sí, pero revolucionario.
Bueno, pero.
No, es no muy parece, buen técnico.
Pero usted
también,
todos los días me cobra la misma historia.
Sí, pero es que esta vez lo dijo Carlos Sánchez. Pero es que esta vez lo dijo Carlos Sánchez.
No, pero es que no importa. ¿Usted cree que a mí me.
Se intimida? Se intimida.
Bueno, campo. El Junior. ¿Qué pasa con Junior Campo?
Bueno, le expulsaron a un hombre, ¿no? Ya imagínense con todo lo que estamos hablando de lo que nos cuesta jugar torneos internacionales. Y además le expulsan a un hombre jugando de visitante. Junior ahora va a tener dos partidos de local. Y es la puerta que tiene Junior para recomponer. Pero es que con un hombre menos, César, sí, también es mucho más complicado.
Se expulsa el solo, sí.
Y además que se expulsa solo Jermaine Peña.
Muy irresponsable.
Yo creo que el tema de Jermaine Peña ya pasó lo futbolístico para convertirse en un problema ya de grupo, de equipo. Incluso no sé cómo el grupo puede reaccionar ante un jugador que se está haciendo todo para que no cometa los errores que comete. Porque hoy se expulsó solo Jermaine Peña, por ejemplo.
Liche, ¿con 10 el empate es un buen resultado para Junior?
¡Claro! Pero ¿cómo así? Es que solo tiene un punto.
César. Era el rival más débil hoy, ¿no? Cerro Porteño. Sporting Cristal. Sí.
Uy, no, pero ese rival le jugó a Palmeiras allá. Le regalaron el partido a Palmeiras.
Está bien,
pero
pero desde el papel, digamos que
es
sí.
Es el rival para vencer y pasar como...
Pero de hoy creo que era menos. Sporting Cristal, que Coquimbo, que lleva por lo menos 8 fechas sin perder, y que Sao Paulo, ¿no?
Pero en la Copa,
no sé
creo que
cuál
sí.
¿Cuál combinación está haciendo ahí, César?
No, de los tres rivales partido de hoy de los colombianos, ¿cuál es el más débil? Creo que...
No, Coquimbo.
Sporting, no, yo creo que Sporting Cristal. No. Es que el Sporting Cristal no es el de otras épocas.
No, pero ya está jugando una buena Copa.
Un equipo flojo que cambia de técnico cada rato.
No, pero contra el partido que le jugó a Palmeiras de visitante, la verdad, le regalaron el partido a Palmeiras.
Pero una golondrina, Diego, no hace
verano. Pero ¿cómo quedó el primer partido de Sporting Cristal? Si usted mal lo ganó.
Van líderes.
Es que ellos son líderes hoy. Eso.
¿Con cuántos puntos?
Con 6.
6, claro. Bueno. Perdió con Palmeiras, pero ha ganado los otros dos partidos del grupo.
Bueno. O sea, ¿quedaría 9-9?
No, porque perdió con Palmeiras.
Perdió, que ese es el partido que dice Diego que debió tener otro resultado.
Que lo jugó muy bien.
No, es que se lo regalaron por un error arbitral a Palmeiras.
Ganaron a Cerro 1-0 en el primer partido. También con un jugador menos Cerro.
Bueno, esta pausita y seguimos. ¿Quién resiste, don Steven?
Resiste, pues, a esta
La Roca.
Hora, a esta hora, La Roca Sánchez, que está con nosotros acá en esta cabina espectacular de Caracol Radio para contarnos un proyecto muy ambicioso de fútbol en Colombia.
Advirtiendo una cosa, que don Carlos Sánchez se ha preparado no solo a lo largo de su vida,
director deportivo de San Lorenzo.
Después de dejar el fútbol, director deportivo de San Lorenzo, ha hecho gestión deportiva y hoy está dedicado a eso, ¿no?
Totalmente.
Hacer fútbol.
Hacer fútbol y qué mejor aquí en nuestro país.
¿Qué es la Liga del Dorado?
La Liga del Dorado es una liga con propósito. Nace desde un poco la historia mía, que a mí me tocó partir pues muy joven de Colombia. Y de mi regreso a Santa Fe, me di cuenta de que necesitábamos hacer un cambio o generar algo que pudiera aportar a lo que ya está. Acá la idea no es criticar lo que se ha hecho, sino todo lo contrario, aportar, mostrar también que tenemos capacidad de gerencia, de generar algo nosotros los futbolistas. Y es una liga con una categoría única, que tiene, con una estructura profesional. ¿Para qué? Para llegar a los territorios donde hoy no llega el fútbol, que son más o menos 14 departamentos.
¿Qué jugadores profesionales van a llegar? ¿Veteranos ya medio al borde del retiro o muy jóvenes con oportunidad, con ambición?
Tiene que ser mixto para que haya un aprendizaje para los más jóvenes, pero es una categoría como si fuera el fútbol profesional. O sea, lo que queremos generar es eso.
Nosotros ¿Cuántas ciudades van a ser?
Son ocho ciudades.
¿Y cuántos equipos?
Ocho equipos. Empezamos con ocho equipos.
¿Y cuándo comienzan?
Estamos entre la primera y la segunda semana de agosto.
¿Y son todos contra todos?
Todos contra todos, 56 partidos y una final ida y vuelta, 58 en total.
¿Y la final la juegan el primero y el segundo?
Exactamente.
Oh. Uy,
56 partidos son un montón.
Son un montón, o sea, hay un proyecto sólido.
Sólido.
Omar Pérez tiene equipo ahí, ¿no?
Sí, está con nosotros. Le mando un abrazo a Omar.
Bueno, don Santiago, gol del Tolima.
Así es, César, minuto 66 de partido. Hablaba Carlos La Roca Sánchez de Tatay Gómez, de Tatay Torres, perdón. Hacía la asistencia a Tatay para la definición posterior de Luis El Chino Sandoval. 2-0 gana Tolima a Coquimbo Unido, fecha 3 de la Copa Libertadores. Y con esto ya iguala la línea de Coquimbo Unido, sigue tercero, pero lo iguala en cuanto a la diferencia de gol. Y una de Jaime Rodríguez, sigue siendo suplente en el empate 1-1 de Minnesota United contra San Jose Earthquakes por la Copa de la Liga de Estados Unidos.
Carlos, el primer triunfo de un equipo colombiano en la Libertadores de este año.
Primero.
El del Tolima. Carlos, ¿le preocupa que James no juegue en Estados Unidos de cara al Mundial?
Me preocupa. Yo quiero decir algo. Estamos acostumbrados, y es algo que yo pues lo pienso y quiero compartirlo con ustedes. Estamos acostumbrados a pedirle al jugador que sea titular para poder estar en la selección. Y para mí, porque no tiene ritmo, por diferentes cosas. Para mí el ritmo para poder jugar un partido de este nivel, obviamente tiene que estar bien preparado, bien entrenado. Tener un ritmo antes. Si no estás preparado antes, no puedes jugar un partido como el de hoy.
¿Y si no lo ponen de pronto es porque no tiene ritmo? Porque no está
jugando bien. Ojo. Hay una responsabilidad en el jugador. El jugador tiene que ser profesional. Y el valor se lo tiene que dar él, no el técnico, ni el director deportivo, ni el periodista, ni la mamá, ni el tío. El jugador tiene que estar bien preparado, eso sí. Porque si no, no va a tener chance.
¿Usted cree que James está bien preparado?
Hoy no.
Carlos, mil gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias por invitarme. Feliz de poder compartir con ustedes acá.
Bienvenidos.
Los felices somos nosotros y que tenga mucho éxito en la Liga del Dorado.
Liga Raya el Piso el Dorado para que la sigan en Instagram. Ahí está Carlos y está toda la información de la Liga que está próxima a comenzar.
¿En qué estadio va a jugar?
En los estadios de cada una de las regiones donde estamos. Que existen, pero no estaban siendo utilizados. Ahora con la Liga del Dorado.
Van a tener actividad.
Qué bueno poder verlos, a ver.
Si a todos gracias. Todo,
Carlos. Sí.
Gana Tolima 2-0, empata Junior y empató Millonarios. Chao, gracias.